A ir a Filipenses capítulo 4. Vamos a ponernos de pie. Bienvenidos aquí a la Iglesia Cristiana Bautista. A ustedes que nos están viendo por internet, bienvenidos. Dele por ahí un like o comparta la predicación. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a ver Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Muy bien. Filipenses capítulo 4, del 10 al 13. Y vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Todos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, ayúdanos, Señor, a estar siempre agradecidos, contentos con lo que tú nos das. Bendice tu palabra y ayúdanos a salir de este lugar transformados, no por lo que habla un hombre, sino por el poder de tu palabra y lo que significa en nuestras vidas. Bendice, Señor, en esta hora también te pedimos por la familia Arcos. Bendice a la hermana Ivona, a sus tres hijas. Te pedimos, Señor, que seas con ellos y también con su mamá, con sus hermanas, la familia. Y te pedimos, Señor, que les des de tu gracia y fortaleza. Gracias, Señor, te damos porque nos has salvado y porque tenemos vida eterna. Tenemos esa esperanza y seguridad de que tenemos vida eterna y vamos al cielo cuando muramos. Bendice, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La primera cosa que quiero hablar es acerca de que Dios siempre nos da una oportunidad. En este caso, Dios nos da una oportunidad para servirle a Él. Una oportunidad para servirle a Él. Pablo dice, cuando ustedes me dijeron que ustedes querían apoyar la obra misionera. Si ustedes recuerdan, Pablo era un misionero. Él tomó la decisión, Dios lo guió para que él fuera y visitara diferentes ciudades y predicara el evangelio. A cada lugar que él llegaba primero a la sinagoga, luego iba y hablaba con los gentiles, empezaban a reunirse en una casa y estaban ahí 6 meses, en algunas ocasiones 1 año, en otras ocasiones 1 año y medio. Dejaba un pastor, se iba a otro lugar y volvía a viajar, y su deseo de Pablo era predicar el evangelio. Y aquí está él dando las gracias a una iglesia que él mismo inició. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos a ver aquí Filipenses, mencionamos allá que en Hechos capítulo 16, un varón macedonio, Hechos 16 me parece por ahí del versículo 10, un varón macedonio les dijo: ven y ayúdanos. Y entonces dice la Biblia que fueron y llegaron ahí, le hablaron a Lidia y luego ahí a una muchacha traía riquezas a la gente ahí mismo, y luego fue y habló al carcelero de Filipos y a toda su familia, porque después de haberle sacado este demonio a esta muchacha, los meten a la cárcel. Y dice la palabra de Dios que Pablo, hablando a esta iglesia dice acá que él se gozó con ellos, porque ahora no solamente
ellos estaban solícitos para ayudar y ser de bendición a Pablo, sino ahora ya lo estaban cumpliendo. Dice, lo vamos a leer otra vez. Dice, me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esta iglesia cuidaba, quería cuidar de este gran evangelista, misionero, predicador. Y Pablo agradeciendo y diciendo, ustedes tenían, querían revivir este cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos querían hacerlo, pero no habían tenido esa oportunidad. Si se acuerdan, Pablo escribe una carta también a Corinto y les dice, no solamente digan que quieren ayudar, pero háganlo. En otros lugares dice Pablo, no solamente sean oidores, sino hacedores. En otro lugar Pablo dice, no sean oidores olvidadizos que dicen, ah, sí, Dios quiere que haga esto, pero después se nos olvida hacerlo y finalmente ya no cambiamos nuestra vida, ya no tomamos acción. Ahorita en el entierro del hermano Gabriel Arcos estaba mencionando que deberíamos de tomar acción. Deberíamos de no dejar que su muerte del hermano Gabriel fuera en vano. Y les dije, la primera cosa que ustedes pueden hacer para tomar acción es ser salvos. Porque el hermano Gabriel ya está ahí en el cielo. Y si ustedes nada más dejan que él se vaya al cielo y ustedes se van al infierno, ¿de qué sirvió que el hermano Gabriel hubiera muerto? Que su muerte no sea en vano, tomen acción. También dije, el hermano Gabriel estaba dispuesto siempre a ayudar y que eso sea una lección para nosotros, para siempre estar dispuestos en ayudar. ¿Cuántos conocen a alguien que siempre que hay una necesidad están dispuestos a ayudar? ¡Qué bendición! Amén. Pero nosotros también podemos ser de esos hermanos que siempre están dispuestos para ayudar. Y Pablo dice acá que me gozo con ustedes porque les faltaba esta oportunidad de servir y ahora lo están haciendo. Por eso Pablo escribe esta carta agradeciendo a la iglesia de los filipenses de la ayuda que le mandaron a él. Más adelante no lo vamos a leer, pero más adelante vemos que Epafrodito lleva unas dádivas y podemos pensar que en esas dádivas también llevaba dinero. Y entonces esta iglesia reunió, tomó una ofrenda, yo no sé cuánto, quizás 500, quizás 1,000 pesos, 2,000 en nuestro tipo de conversión, y la dio a Epafrodito y Epafrodito se la llevó a Pablo. El hermano Javier hace, ¿qué tendrá ya? Como 3-4 semanas de que tuvo su accidente. Me estaba contando, pastor, una iglesia tomó una ofrenda y esta iglesia recogieron $500, 10,000 pesos, y vinieron hasta el hospital. Y el hermano me dijo, hermano Javier, recogimos esta ofrenda y me dieron la ofrenda y con eso pudimos pagar esto y aquello y aquello y la renta. ¿Sí me escuchan? ¿O grito? Ok. Daniel capítulo 3 versículo 17. Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios a quien ¿qué? Servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí está Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dicen, están hablando con el rey y no no era un rey cualquiera. Pudiéramos decir que era la persona más importante en todo el mundo en ese instante, en ese momento. Y estos tres jóvenes hablan con el rey y dicen: nuestro Dios, a quien nosotros servimos, como dando a entender, a usted no lo servimos tanto, ¿verdad? Pero a Dios es más importante que usted, oh rey, y a Él servimos. Y Él nos puede librar. De tal manera que va a llegar el momento en que vamos a necesitar que Dios nos libre. Amén. Va a llegar el momento en que vamos a necesitar de la ayuda de Dios. Y si servimos a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a decir: ah, este me sirve y a este lo voy a bendecir. Este no me sirve tanto, no lo voy a ayudar tanto. Hay un dicho que dice, este dicho del mundo que dice: quien no clama, Dios no lo oye. ¿Cómo va? El que no habla, Dios no lo escucha. Sí, es cierto, tenemos que hablar para que Dios nos escuche. Pero si pudiéramos decir otro dicho, pudiéramos decir: quien no sirve, Dios tampoco no lo escucha. Estos jóvenes dijeron: nosotros servimos a Dios y creemos que Él nos puede librar. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia de Tesalónica tenía un tremendo testimonio. Y vienen con Pablo y le cuentan cómo esta iglesia se ha convertido de los ídolos a Dios. Y no solamente se han convertido, sino una manera para hacerlo notorio era que ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. De tal manera que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Pero hay en ocasiones que nos falta la oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Que cuando se presente la oportunidad, digamos: yo quiero servir. Tenía un amigo que en cada ocasión que se preguntaba en el instituto: ¿quién puede hacer esto? Él se paraba y le decía: yo puedo. ¿Y quién puede hacer aquello? Y él se ponía de pie y él siempre estaba sirviendo. Y en una ocasión él iba en una bicicleta, y una persona lo pasó a traer y murió. Pastor, entonces si yo sirvo a Dios, ¿me va a matar? No, pero yo creo que dijo Dios: este muchacho me sirve tanto que ya me estoy encariñando con él, mejor me lo voy a traer aquí en el cielo. Amén. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Hay que servir a Dios cuando se presente la oportunidad. Número uno, una oportunidad para servir. Número dos, una oportunidad para ser agradecidos. Dios nos da una oportunidad para ser agradecidos. Filipenses, regresando al capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: no lo digo porque tenga escasez. Ahora, Pablo está diciendo: me gocé cuando... A ver, Oscar, si puedes ayudar con... porque este muchacho, hermano mío, amado. Ok, dice la Biblia: me gozo porque me llegó el dinero. Pablo está diciendo: estoy bien contento porque me llegó el dinero. Pero no lo digo
No estoy mencionando esto porque tenía escasez o tenga escasez ahorita mismo. Pues he aprendido, dice ahí, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, estoy sumamente agradecido porque me están enviando esta ofrenda. Estoy agradecido con ustedes, pero también no lo digo porque ustedes piensen que me hace falta el dinero y Dios me ha abandonado. Si Dios permite que me haga falta esto y esto y esto y esto, Dios sabe por qué. Y cuando me hace falta, yo sé que Dios me está tratando de enseñarme que debo de estar contento. Hay muchos que lo tienen todo y no están contentos. Lo tienen todo. Lo tienen todo y no están contentos. Hace como 3 semanas escuchamos de una mujer allá en Nueva York, Kate Spade, amiga de mi esposa, no, no es cierto, pero una mujer millonaria en dólares, no en pesos, en dólares. Vendió su compañía como en 1.5 billones de dólares, creo, hace como 10 años. Es mucho dinero. Y terminó quitándose la vida. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? Si yo hubiera estado en sus zapatos, yo no me hubiera quitado la vida. Pero hay quienes no pueden llegar a contentarse. Y Dios me da una oportunidad para que día a día yo esté agradecido. Tenemos que estar agradecidos. La hermana Ivonne, esposa del hermano Gabriel, ahorita en su entierro, ella dijo, yo le doy gracias a Dios por, me dijo, 2, 3 cosas que estaba agradecida. Y yo no le dije, hermana, tiene que estar agradecida. Yo llegué ahí para, hermana, estamos orando y hacerle ver que nuestra iglesia y poder darle ánimo a la hermana. Y la hermana dijo, pastor, él está más contento allá que nosotros. Primera cosa. Luego dijo, pastor, mi suegro fue salvo hace 10 años y él murió en día domingo y Dios se llevó a mi esposo en día domingo. Gracias a Dios. Dije, pero ¿por qué le da gracias a Dios? Y está agradecida la hermana. Y luego me dijo al final de predicar, me dijo, pastor, le doy gracias a Dios porque mire, hace 1 hora, 2 horas no íbamos a tener a nadie aquí en el entierro para que predicara y vino usted y vino el pastor Moisés. Dios es bueno, agradecida. ¿Cuántos de nosotros pasando por una situación difícil pudiéramos pensar estar agradecidos con Dios? Pero Dios nos da una oportunidad en cada momento, en cada momento, en cada momento. Y en cada momento tenemos que estar agradecidos. En el momento menos oportuno tenemos que estar agradecidos. Estar contentos, dice Pablo. Pablo dice, estoy contento con lo que tengo. Versículo 11, cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. ¿Por qué he aprendido? Porque no lo traemos en nuestros genes, no lo traemos, algunos que sí, ¿verdad? Gente loca que no sabe qué está pasando, que le da gracias a Dios por todo y está bien. Pero los que somos normales decimos, en esto no le puedo dar gracias a Dios. Y tenemos que aprender y cambiar nuestra manera de pensar y decir, no, yo estoy mal, tengo que darle gracias a Dios. Tengo que darle gracias a Dios por esto, también por esto, en las buenas y en las malas, aprender a dar gracias a Dios. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Cuántas veces todo va bien? Trabajo, no hay enfermedad, no pasa nada y hay que estar contentos. Y hay que estar, dice ahí, humildes, con humildad. Dios me da todo aquí en humildad, gracias Señor. Pero de repente, estamos en el piso. No hay trabajo, hay enfermedad, chocamos, un accidente, llueve sobre mojado, pasa esto, la deuda se triplica, llega la suegra, suceden problemas, todo. Y dice Pablo, sé vivir humildemente cuando lo tengo todo y cuando no tengo nada. Por esto, por todo esto estoy, otra vez dice acá, enseñado. ¿Quién me enseña a dar gracias? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me enseña a estar agradecido. Hermano, ¿ya le dio usted gracias a Dios por el problema? ¿Ya le dio gracias a Dios por la enfermedad? ¿Ya le dio gracias a Dios por la situación que está viviendo? No sé, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por todo, por todo. Y luego dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A nadie le gusta padecer necesidad. A nadie le gusta estar en donde uno dice ni siquiera un peso para comprar una tortilla, nada. Y a nadie le gusta estar en esa situación. Pero dice la Biblia, yo estoy enseñado a ser agradecido. Señor, gracias porque ayer tenía un ingreso de 100,000 pesos y ahorita ni siquiera de 5 pesos. Pero Señor, gracias. Y eso no se quiere decir que vamos a dejarlo todo y colgar los tenis y adiós mundo cruel, y no, hay que estar agradecidos, pero seguir adelante, echarle ganas y trabajar y esforzarnos. Pero Dios dice, aquí está una oportunidad para ser agradecido, ¿lo vas a hacer? Vean lo que dice Colosenses 3:15, vamos a leer 3 versículos rápido. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos. Dios dice, sed. Esta palabra sed no está hablando acerca de la palabra de tener sed de agua, sino es un mandamiento que Dios dice, te guste o no te guste, tienes que ser agradecido. Y es cuando Dios me enseña a ser agradecido. Y Dios todos los días me enseña a ser agradecido. El problema es que no queremos ser enseñados. Y para ser enseñados tenemos que vivir humildemente. Humildemente. Vean lo que dice Timoteo. 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mateo capítulo 6 dice, no lo busque, pero Mateo 6 dice, Dios no te va a dejar sin alimento, sin abrigo y sin un techo. Y dale gracias a Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia. Hebreos 13:5. Si tiene un marcador, también marque este versículo. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué será la avaricia? Alguien que quiere más y quiere más y quiere más. Y ya, vamos a suponer que su meta eran 5,000 pesos. Ahora, no hay nada de malo de tener 5,000 pesos. Pero vamos a suponer que hay alguien que quiere acaparar 5,000 pesos y llega a los 5,000 pesos y dice, esto no me trajo, pensé que me iba a traer placer y gozo, quiero más. Y entonces ahora busca 50,000 y lo obtiene y dice, no, quiero más,
y ahora 500 mil, y lo obtiene y dice, quiero más. Y la gente no se sacia. Diferente fuera que le oremos a Dios, Señor, dame 5 mil pesos. Y Dios me da 5 mil pesos. Y digo, Señor, gracias por eso. Voy a diezmar. Y Señor, y si tú quieres, Señor, yo me siento contento porque me diste estos 5 mil pesos. Señor, dame 50 mil. Quizás Dios me da 50 mil y digo, Señor, gracias. Porque mira, oré por 50 mil, me diste 50 mil. Y ahora, Señor, voy a diezmar aquí, voy a servir aquí, voy a apoyar acá. Pero no es alguien que está enamorado del dinero. Dice, que tu costumbre sea sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré. Digo, no te desampararé ni te dejaré. Ok, y número 3, Dios me da una oportunidad para soportarlo todo. Soportarlo. Filipenses 4, versículo 13 dice, Filipenses 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando acerca de tiempos en necesidad y tiempos de abundancia, tiempos de hambre y tiempos de estar saciado. Y Pablo dice, cuando yo estoy ahí en esos tiempos de necesidad y de hambre y de escasez, he aprendido a que todo lo puedo en Cristo. En otras palabras, también Dios me da una oportunidad para soportarlo, para poder seguir adelante. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ocasiones me he sentido débil y como que ya no puedo seguir adelante y como que ya no puedo más, pero Dios me ha ayudado a seguir adelante, a soportarlo, a confiar en Él y reconocer que Dios me puede ayudar en todo. Nehemías capítulo 6, versículo 9. Nehemías capítulo 6, versículo 9 dice, aquí está hablando Nehemías y dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nehemías dijo, fortaléceme, fortalece tú mis manos. Dice la palabra de Dios que en vano trabajan los que edifican. Si Dios no está ahí, en medio de todo eso. Y si nosotros tratamos de hacer las cosas y nos olvidamos de Dios, quizás sí vamos a poder por un momento. Pero Nehemías es bueno en recordar y decir, Señor, fortalece tú mis manos. Dios me da una oportunidad para soportarlo y aguantarlo todo, pero al mismo tiempo para decir, Señor, yo en este momento yo no puedo. Yo necesito que tú me ayudes. Ayúdame en esta ocasión y confiar en Él y decirle al Señor, Señor, fortalece tú mis manos. Yo no sé qué hacer en esta ocasión, guíame por favor, Señor. Señor, yo no sé si ir hacia la izquierda o ir hacia la derecha y orar y pedirle al Señor sabiduría y que Él me ayude a mí. Y tenemos esas oportunidades todos los días, oportunidades para poder confiar en Él, fortalecernos en Él, reconocer que Él me puede ayudar. Y cuando esté yo en escasez y en necesidad y en hambre, le diga al Señor, Señor, ya no puedo más, pero ayúdame tú a poder soportar esta, a lo mejor hasta aflicciones, a lo mejor hasta desesperación, a lo mejor hasta tiempos difíciles en donde alguien me da la espalda. A lo mejor en quizás aún en una relación o en algún problema en la familia, pero decirle al Señor, Señor, todo lo puedo en Cristo que me
fortalece. Estábamos hablando hace ratito acerca de esta mujer que tomó su vida. Y la mente es muy poderosa. La mente es muy poderosa y personas pueden llegar a tal... Uno dice, pero ¿cómo puede alguien llegar a tal grado? Pero mientras no estemos en sus zapatos, a nosotros se nos puede hacer bien fácil. Pero en esas ocasiones difíciles, y aun cuando la mente está haciéndonos pensar, ya no puedo yo más, ya no puedo vivir, ¿para qué seguir adelante? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos momentos, yo creo que la familia Arcos está pasando un momento difícil, pero es un momento en donde ellos están diciéndole al Señor, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Yo por mí mismo no puedo. Y tenemos que llegar a doblegarnos y a humillarnos y decirle al Señor, Señor, tú ayúdame. Porque dice la Biblia que el que se jacta y el orgulloso, ¿qué va a ser Dios? Dios lo trae abajo. ¿Por qué? Porque no se quiere rendir ante Dios. Pero Dios levanta al que se humilla. Dios levanta al que reconoce y le dice al Señor, Señor, yo no puedo, yo no sé qué hacer, lo dejo todo en tus manos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaléceme tú, ayúdame tú, dame dirección, dame fuerzas. Y Pablo dice, Dios nos da esas oportunidades. Pablo dice, Dios me ha dado esas oportunidades a mí y Dios les puede dar esas oportunidades a ustedes. Para terminar, quiero mencionar esto. Pablo está hablando con la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos era una iglesia bien pobre. No solamente pobre económicamente, pero era una iglesia bien perseguida por su fe en Cristo. Si aquí a lo mejor pudiéramos decir, por ejemplo, aquí en Vicente Guerrero, hace como 3 años levantaron una barda de su iglesia y la iban a comenzar, al siguiente día la tiraron. Un poquito de oposición. Pero en esos lugares en donde todo era oposición, en donde todo era burla, en donde todo era que estaban corriendo, sus vidas estaban corriendo peligro, estaban en riesgo constante, Pablo les dice a ellos, ¿saben qué? Yo he estado en dificultades, en escasez y en pobreza y Dios me ha ayudado. Dios los puede ayudar a ustedes también. Dios nos da oportunidades para decirle al Señor, Señor, yo no puedo, ayúdame tú. Amén. Ayúdanos tú, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a...
Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación? Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Y quiero compartir contigo bien rápido, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir, puedes ir al cielo con Dios? La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado, dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor, no importa qué tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo. No merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto. Que nuestros pecados nos alejan de Dios. Nuestros pecados hacen que estemos, haya una brecha entre nosotros y Dios. Y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras, tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios. Y aparte, por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante, en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos cuatro cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a decirte, va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas cuatro cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, dos primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón, creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad. Él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los Judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, ¿sabes? Le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira qué religión tienes, o has leído la Biblia, ya te bautizaste, qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo. No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo: si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración allí donde estás escuchando, donde estás viendo. Pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración no solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.